Bien, recordemos entonces, ya hace un tiempo que estamos haciendo estas reuniones, el sentido de estas. Esto es lo que se llama es un grupo de oración del Padre Pío, ¿no? No es un grupo de oración que se dedica a estudiar al Padre Pío, porque esto fue fundado por el Padre Pío en el año 1947, así que lo menos que él hubiera querido es que se hicieran reuniones para hablar de él, ¿sí? Hoy hablamos de él porque lo han canonizado y porque es un poco el inspirador de estos grupos, en los cuales tenemos que mantener justamente lo que él pretendió que fueran al fundarlos. El grupo de oración no es simplemente un grupo de gente que una vez por mes, con mucho esfuerzo, y eso está bien, porque veo que hay mucha gente, yo casi no vengo por la lluvia, ustedes han venido todos, con mucho esfuerzo se reúnen para una vez por mes adquirir más fuerza, verse, juntarse, sobre todo en el Santo Sacrificio de la Misa, y frente al Santísimo, la oración. Esa es la parte más importante de estos días. De tal manera que ahora, por ejemplo, si todos se van, está perfecto, porque lo que viene ahora no es importante en el grupo de oración como tal. El grupo de oración es para ponernos frente al Señor y participar de la Eucaristía y recibir fuerzas en este día de todos, que formamos parte del grupo, viéndonos de alguna manera las caras, para después vivir este espíritu de oración que solicitaba el Padre Pío a lo largo de nuestras jornadas, de nuestros días, de nuestro trabajo, de tal modo que no termina el grupo de oración en estas reuniones, al contrario, comienza, empieza. El Padre Pío, cuando funda estos grupos, lo hace porque ve la situación de la Iglesia, pero además porque, como él, una de sus sus vivencias más grandes era el sentido de pertenencia a la Iglesia y de aceptación de la voluntad de sus superiores, pero sobre todo el superior, que es el Papa. Cuando oyó a Pío XII, que incitaba, exhortaba a los cristianos a rezar, dijo: esto tenemos que fomentarlo de algún modo. Entonces fundó estos grupos de oración. Esto es por obediencia del Papa, y además porque el Papa pedía que se rezara por la Iglesia, por la situación de los cristianos, por las vocaciones. Es Pío XII, ¿sí? Y el objeto propio, en realidad, del grupo es rezar por la Iglesia, rezar por el Papa, rezar por los sacerdotes, rezar por las vocaciones, por las familias cristianas. Eso es lo que el Padre Pío quería, sobre todo y ante todo, no que hablaran de él, ¿sí? Y ahora, por supuesto, ha sido canonizado, ¿cómo nos vamos a referirnos a él? En sus enseñanzas, en su vida, lo hacemos de vez en cuando. Pero esto no es grupo de estudio del Padre Pío, esto es grupo del Padre Pío, fundado por el Padre Pío, para rezar, para orar. Y también el Padre Pío pedía a los miembros de estos grupos no solamente que rezaran más allá de estas reuniones mensuales, y hicieran un esfuerzo personal de participar más asiduamente de la Eucaristía, sino también un esfuerzo de instrucción. El Padre Pío no era un hombre ignorante de ninguna manera, era un estudioso, y además de los estudiosos buenos, porque su estudio después lo volcaba en la oración y lo hacía revivir en su contacto con el Señor y con la Santísima Virgen en la Eucaristía. Y él estaba tan enamorado de su Iglesia que todo lo que se refiriera a su Iglesia, ¿no?, lo llenaba de alborozo, como un niño, como dijo como dije recién, oí hablar de la iglesia, oí hablar de un artista cristiano, oí hablar de la historia de la iglesia, oí hablar de los santos, eso lo llenaba de regocijo, y eso quería él, que sus hijos, como llamaba a los miembros de estos grupos, lo supieran. Entonces dice, además del grupo de oración, tengan momentos de estudio, de escuchar algo sobre la iglesia. Bueno, eso es lo que pretende este apéndice, ¿no?, del grupo de la jornada de oración mensual, que comienza ahora. Entonces yo me refiero que por ahora, mientras tenga cuerda para ello, en general a las vidas de los santos del día, ¿sí? Entonces ese es un poco el espíritu de la cosa, que además no lo digo yo, sino que ven, aquí está un papel oficial de los grupos de oración, que dice: los grupos desean obrar obedeciendo las repetidas invitaciones que en tal sentido han sido formuladas por los sumos pontífices y por la jerarquía eclesiástica. Los grupos se proponen seguir los principios generales de la espiritualidad franciscana del Padre Pío, a saber, plena adhesión a la doctrina de la Iglesia Católica, guiada por el Papa, obediencia al Papa y a los obispos, oración con la Iglesia, por la Iglesia y en la Iglesia, con la participación activa en la vida litúrgica y sacramental, vivida como vértice de la íntima comunión con Dios, reparación a través de la participación de los sufrimientos de Cristo, según las enseñanzas de San Pablo. Un poco por eso, vean, que no se hace en un horario cómodo esta reunión, se hace en un horario especialmente incómodo, a propósito incómodo, Entonces, para cumplir con un poquitito con esta parte de la reparación. Caridad activa y laboriosa en el alivio de los que sufren y de los necesitados, como actuación práctica de la caridad hacia Dios. Entonces, los grupos de oración están constituidos por fieles que se proponen poner en práctica la invitación de Jesucristo a la oración, confirmada por los sumos pontífices. Son establecidos en una iglesia o en un oratorio como este, por el ordinario del lugar, o por lo menos por el aprobados, y ahí se reúnen periódicamente bajo la guía del director espiritual, que puede ser cualquiera, ahora soy yo, pero espero que mañana sea otro, para rezar y para invitar a otras personas a la oración, en comunión con la jerarquía eclesiástica y de acuerdo con las orientaciones arriba apuntadas del Padre Pío. Los miembros de los grupos cuidarán con esmero la propia formación espiritual, asistiendo a las reuniones dedicadas a profundizar la doctrina católica, un poco es esto que empezamos ahora, ¿sí? Y llevarán a cabo el apostolado, promoviendo iniciativas particulares de evangelización en plena adhesión a la Santa Madre Iglesia. Bien, entonces esto para ponernos en cauce, y hoy recordemos entonces, vamos a hacer un recuerdo especial, pero antes no puedo dejar de mencionar a Juana Francisca Fremio de Chantal, Santa Francisca de Chantal, que ustedes saben, la gran colaboradora de San Francisco de Sales en la evangelización de los pueblos en general, pero especialmente le tocó actuar en el mundo calvinista, protestante, ahí dominado por Ginebra. Pero allí, entonces, bajo primero la dirección espiritual de San Francisco de Sales, y después de San Vicente de Paul, no de Paul, Paul, se organizó una congregación en ese tiempo novedosa, en el cual mujeres viudas no tenían necesidad de ser vírgenes que entraran a los monasterios, sino viuda, lo que fuere, pero que querían dedicarse a Dios, se reunían en una especie de conventos, por supuesto, con oración, mortificación, lo que fuera, pero salían a ser apostolado, a caminar. Eso después un poco la iglesia lo contuvo porque era peligroso que las mujeres salieran, y sobre todo por esos parajes a predicar. De todas maneras, hoy, ¿por qué me importa? Porque en realidad toda la espiritualidad de San Francisco de Sales estaba encaminada no a los religiosos, sino a los laicos. Y sus escritos son especialmente aptos para la vida de un laico. Una de las primeras cosas que hizo justamente y que llamó la atención a Francisca de Chantal fue que le dijo: mire, usted déjese tanto de rezar y hacer actos piadosos a la mañana, a la tarde, a mediodía, que se lleva la mañana yendo a la iglesia, ocúpese más de sus hijos, le dijo, que tenía 6. ¿Sí? Entonces, allí ven San Francisco, por supuesto, sin descuidar para nada la vida de oración, pero llamaba la responsabilidad del laico, del cristiano común, que es en realidad el verdadero cristiano. La iglesia, los curas somos bichos raros, somos como los sindicalistas, ¿no? Que dicen representar y ayudar a los obreros, más o menos, ¿sí? Entonces, la estructura eclesiástica no es la iglesia, es la iglesia. Y hoy en día la mayoría de los mártires salen de los cristianos. Es en la vida de familia, en la vida de hogar, en la vida común, extraordinariamente, por supuesto, la salida del desierto, la ida a las catacumbas la crucifixión a través de los 3 votos cumplidos dentro de monasterios. Sacerdote está no para ofrecer un especial ejemplo de vida a todos, sino para administrar los sacramentos y ayudar para que los cristianos vivan verdaderamente su discipulado de Cristo. Y por supuesto que uno agradece que Dios lo haya elegido de instrumento de esta santificación, que lamentablemente a veces pasa por las manos de uno, pero no queda nada para uno, ¿sí? Por culpa de uno, por supuesto. Bien, entonces no puede nadie dejar de leer la introducción a la vida devota. Eso es un libro de cabecera, a pesar de su lenguaje un poco, qué sé yo, romántico de hoy, ¿no? Habría quizá que escribirlo de otra manera, pero en cuanto a uno se adapta al lenguaje, es un libro maravilloso para llevar adelante la vida espiritual en el mundo. Y lo mismo el Tratado del Amor a Dios de San Francisco de Sales, que escribe especialmente para Francisca de Chantal y sus religiosas. Esos son libros sencillos, porque ese era el gran don de San Francisco de Sales, que sabía escribir para todo el mundo, no para exquisitos ni intelectuales. Él era un hombre muy estudioso y muy sabido, pero cuando lo mandan de misionero a estas ciudades calvinistas cerca de Ginebra, bajo la esfera de Ginebra, él tiene que adaptarse ahí a la gente mal enseñada por los calvinistas. Entonces escribe una serie de hojitas simplicísimas y las va repartiendo por las casas, lo sacan, tiene que dormir a la intemperie, tiene que hasta que al final, poco a poco, con su bondad, con su humildad, hace que empiecen todos a sonreírle cuando llega y aceptar sus hojitas. Esas hojitas están coleccionadas y editadas en las obras completas de San Francisco de Sales, se llaman controversias, algo así, porque son hojitas para argumentar en contra de las posiciones protestantes. Entonces, es un libro de fácil lectura, introducción a la vida devoto, tratado del amor a Dios. Bien, de todas maneras, hoy habría para hablar, está también el padre Alberto Hurtado, jesuita, hoy también es la conmemoración, que ha sido santificado en Chile hace poco tiempo, un hombre del cual hay alguna película por ahí que se puede ver más o menos, ¿sí? Lo presenta como medio digamos afrancesado, ¿no? Bueno, entonces hay una serie de mártires franceses también de la Revolución Francesa hoy. Hay también mártires de la persecución roja en España del año 36. Solamente Juan Pablo II cuando canonizó al de hoy, lo canonizó junto con otros 264, ¿sí?, mártires fusilados, torturados y fusilados por los rojos en España en 1936. Pero hoy quiero hablar porque, aunque es un personaje algo legendario, por lo menos muy rodeado de leyenda, marca un hito importantísimo en la historia de la Iglesia, y es Santa Elena, Flavia Julia Elena, nacida en el año 248, muerta en el 329, grande, 80 años, y madre en el año 272 de Constantino. Fíjense que todavía estamos en épocas de persecución. La iglesia todavía no solo no es aceptada en un imperio que aceptaba cualquier religión, porque todas las religiones no católicas deificaban al emperador, deificaban a la naturaleza, deificaban a los ídolos, deificaban a todo. Ahí vienen los cristianos y dicen: no, el emperador no es Dios, el emperador no es Dios. Estas divinidades son falsas, son fuerzas de la naturaleza, no, son criaturas. Bueno, eso no lo podía aceptar el imperio, la inexistencia de la Dea Roma, la inexistencia de la divinidad de Roma encarnada en el emperador, con su aspecto solar, con su corona de oro, con rayos para arriba. Todo eso no se podía aceptar porque aparentemente disolvía la autoridad del imperio. Entonces hubo una persecución como nunca la hubo contra ninguna religión, porque justamente era la única religión que negaba que las otras divinidades eran igualmente, eran dioses también, que no importa que si vos crees en Buda, que si vos crees en Brahma, que si vos crees en la democracia, que si vos crees en el dólar, que si vos crees en, es lo mismo, lo ha dicho siempre la Iglesia y lo sigue diciendo ahora, a pesar de que por ahí son verdades que se van esfuminando incluso en la cabeza de los católicos, ¿no es cierto? Lo cierto es que esta Julia Elena nace en un lugar de la actual Turquía, sobre el Mar Negro, que después, cuando murió, fue bautizado el lugar Helenópolis. Todavía hay ruinas de todo lo que mandó construir allí Constantino en honor de su madre, en una época en que ser cristiano era sumamente peligroso. Y ella se convierte, no se sabe muy bien las circunstancias, pero es una cristiana allí, en medio de gente que no lo es. Fíjese que el Imperio Romano en esta época tenía 50 millones de habitantes, ¿no? En la época que Constantino decide darle libertad a la iglesia, como mucho habría 6 millones de cristianos, en este mundo de 50 millones de paganos acérrimamente enemigos del cristianismo. Lo cierto es que Flavia Julia Helena se casa con un tal Constancio Cloro. Es la época en que el imperio diocleciano ha dividido el imperio transitoriamente en dos partes, una en Oriente, donde él es el emperador, y otra en Occidente, donde el emperador es Maximiano, otro, un colega, los dos Augustos. Diocleciano pone de capital transitoria Nicomedia, y Maximiano tiene de capital a Milán. Ya Roma se va poco, poco a poco va quedando abandonada. Eso será providencial, porque finalmente cuando el Papa allí se instale definitivamente y tome a Roma como contexto de su actividad católica, será autoridad única, porque no tendrá el emperador al lado. Al mismo tiempo, los dos Augustos nombran a dos Césares. Esa es una elucubración de Diocleciano, uno de los cuales es Constancio Cloro, y otro un tal Galerio. Constancio Cloro pone su capital en Treveris, una ciudad digna de ser visitada. Todavía está la Porta Nigra, es una antigua puerta de la muralla romana, vale la pena verla, pero que fue una fastuosa ciudad imperial. Y de allí él es el que se ocupa de sujetar las fronteras de los bárbaros detrás del Danubio. En realidad él tiene jurisdicción, este Constancio Cloro, sobre lo que hoy es Francia, sobre Inglaterra y sobre Alemania, la poca parte alemana que ha sido conquistada por los romanos, y España. Eso es de Constancio Cloro. Constancio Cloro no se sabe cómo la conoce a esta chica, a esta rubia Helena, y se casa con ella. No se sabe muy bien, había muchos tipos de matrimonio entre los romanos, qué tipo de matrimonio era, ¿no? Si el más indisoluble, no se sabe muy bien. El hecho es de que se quiere muchísimo. Constancio Cloro la lleva de aquí para allá, incluso cuando Constancio Cloro tiene que invadir a Inglaterra para oponerse a otro romano que se había declarado en disidencia, lo acompaña Helena, y ya con el Constantinito al lado, que mostraba sus dotes de guerrero. El lugar de embarco de los romanos para ir a Bretaña, a Inglaterra, era Boulogne-sur-Mer, ahí donde murió San Martín, que también tiene que recuperar Constancio Cloro del usurpador del poder. Bueno, eran unos líos bárbaros de peleas entre los romanos, entre los generales, entre los emperadores. Cuando Constancio Cloro muere en York, en realidad ya ahí era la última vez que había ido a Inglaterra, y ya la había dejado Helena. Se había casado con una hija de Maximiano por motivos políticos, pero Helena conservaba su lugar importante, y sobre todo era la madre de Constantino. Cuando Constancio Cloro muere en York, después de haber recuperado a Londres, que en esa época era una aldea, pero también había caído en manos de de gente subversiva, ¿no? En realidad de mercenarios francos, bueno, no importa la historia, el ejército lo nombra emperador ya al muchachito este, Constantino. Constantino, por supuesto, es uno. Vean que hay cuatro, hay dos Augustos y dos Césares. Maximiano no lo había nombrado como debió haberlo nombrado a Constantino, el César, sino que lo nombró a un tal Maximino, que al fin que se peleó con un tal Magencio, ese es un nombre que ustedes conocen, y Diocleciano había dejado como sucesor a Galerio, que era César y pasó a ser Augusto. Bueno, ahí se pelearon entre todos, ¿no? Y al final quedaron enfrentados, ¿quiénes? Constantino y Magencio. Ustedes saben, en la famosa batalla de Puente Milvio, donde, según la leyenda o la tradición, Constantino había visto una visión de una cruz que decía como signo vinci, ¿eh? Con este signo vencerás, y entonces pone en sus estandartes el signo de la cruz en forma el lábaro famoso, ¿no? Eso que ustedes ven en muchas iglesias, que es una especie de larro, cruzada por una banda, que son las dos primeras palabras de Cristo, ¿sí? Las dos primeras letras del término Cristo. El asunto que vence la batalla de Puente Milvio y se hace con el poder total del imperio. Y entonces, a esto vamos, porque todas estas cosas nos interesan, no tanto, que en el año 313, en Milán, siendo emperador, declara la libertad de la iglesia y la devolución de todos los bienes confiscados a las iglesias y a los cristianos, en un hecho, por supuesto, sin precedentes, pero que marca una nueva etapa en la vida de la iglesia, que muchos en realidad critican, porque hablan de la era post-constantiniana, ¿sí? En cuanto a que la iglesia allí no solamente es libre, sino poco a poco va tomando poder político. Entonces, esto era bueno por un lado, no tan bueno por otro, pero de todas maneras es lo que formó nuestra civilización. Así que esta fecha del 313 es importantísima, sobre todo que el año que viene vamos a cumplir los 1700 años de que la iglesia gozaba de libertad en el mundo. Y la factora de todo esto es Flavia Julia Helena, nuestra santa de hoy, que una de las cosas que hace es, como ustedes también saben, es dirigirse a Jerusalén, ya grande, para tratar de visitar los lugares santos. Por supuesto, llega a Jerusalén, estamos en el año 327, y Jerusalén, de los restos cristianos, no tiene nada. ¿Por qué? Porque después de la segunda rebelión judía, en el 113, Adriano no solamente tomó la ciudad por segunda vez después del 90, sino que la arrasó hasta el suelo, ¿no? La arrasó, ¿no? Y prohibió a los judíos y a los cristianos que entraran, ni siquiera pisaran la ciudad. Sobre esta ciudad construyó una nueva ciudad que se llamó Elia Capitolina, así la nombra todavía Jerónimo, San Jerónimo, Elia Capitolina. Elia, por el nombre, era el nombre de Aureliano, y Capitolina porque era el dios que instauró el templo principal, era el Júpiter Capitolino, ¿sí? En Jerusalén. Entonces, totalmente nueva, ¿eh? Con su calle principal de 20 metros de ancho, su columnata, su hipódromo, todo absolutamente romano. Sobre el lugar donde los cristianos veneraban a el Santo Sepulcro, lo mandó picar todo y construyó un templo a Venus. Entonces ahí llega Elena y se encuentra con eso, ¿eh? Por suerte contaba con 5.000 esclavos godos, tomados prisioneros en las diversas guerras, ¿eh? Entonces con los godos estos, los manda a picar piedras, y demuelen el templo de Venus, y allí se encuentran pues algunos los restos que decimos que son del Santo Sepulcro. Vean que pasa 200 años entre la fecha que los cristianos son echados de Jerusalén y que pueden volver ahora a Jerusalén. Así que se había perdido totalmente la tradición de dónde estaban esos lugares. Las únicas señales que quedaban eran las que estaban en los evangelios. Y bueno, alguna cosa por ahí se diría, que fue ciertamente una labor ardua. Ahora, lo cierto es que el mismo templo de Venus era una indicación importante de que ese era el lugar, porque el lugar del Santo Sepulcro en Jerusalén está fuera de las murallas y de la ciudad, ¿eh? Una de las cosas terribles que sufre Jesús es morir fuera de la ciudad, no como un profeta, ¿no? Si un profeta era un profeta tiene que morir en Jerusalén, ¿sí? Y termina muriendo fuera de Jerusalén, Jesucristo, y sepultado fuera de Jerusalén. Eso es uno de los Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque nada, ni siquiera puede decir muero como profeta. Hablamos siempre, ¿no?, de la parte humana de Jesús, ¿cierto? La cuestión es que ese era un lugar excéntrico y que se había conservado bastante bien porque ahí se había asentado la Legio Décima Fretensis, que fue la encargada de ocupar Jerusalén. Ahí se instalaron, ¿no? Ya se habían instalado ahí los soldados de Tito, así que, y además no había mucho que romper porque todo eran sepulcros, piedras, ¿no? El lugar de la ejecución. Así que era relativamente creíble que allí debajo de ese templo, que para qué lo había hecho construir ahí a Adriano, sino para tapar algo, estuviera, como decían los evangelios, el Santo Sepulcro. Y efectivamente lo encuentra. Y también encuentra, también lo dice la tradición, restos de la cruz, y la cruz de también del buen ladrón, Todo eso después pasa a Jerusalén, la cruz se corta muchos pedazos, se conserva en Jerusalén, después se lleva a Constantinopla, después algunas llegan a Roma. Ahí ustedes tienen ahora en Roma, en la iglesia de Santa Croce en Jerusalén, construida sobre el castro, sobre un cuartel cesoreum que curiosamente Constantino había donado a Elena, su madre, así que eran terrenos de Elena. Allí, ustedes si van ahí al tesoro de la iglesia, digamos, encuentran un pedazo de la cruz, un clavo de nuestro Señor y otras cosas menos creíbles, como por ejemplo, que eso ahora no lo muestran mucho, ¿no? Un dedo que supuestamente es el dedo de Santo Tomás, con el cual toca la llaga del costado de Cristo, ¿no? Eso ahora los curas son un poco renuentes en mostrarlo, porque vaya a saber cómo llegó ese dedo ahí. Pero el pedazo de la cruz ciertamente sí, y también está el cartel, un pedazo del cartel que se puso sobre la cruz, escrito al revés. Eso, bueno, si algún día van, visiten, en una época, y yo lo tengo, ahí daban clavos, reproducción exacta del clavo que se conserva de Cristo, y que yo lo tengo con una especie de lacre en donde consta que ese clavo ha sido tocado con el verdadero clavo, ¿no? Así que ahí lo tengo, ¿eh? Algún día se lo puedo traer, pero ahora no sé si se hacen más estas reproducciones. Lo cierto es que, interesantemente, como esos terrenos eran de Santa Elena, ahí donde está Santa Croce en Jerusalén, fácil de llegar, porque ustedes van a San Juan de Letrán y empiezan a caminar a lo largo de las murallas y se encuentran con Santa Croce en Jerusalén. Si caminan más todavía, se encuentran con San Lorenzo extramuros. Allí, por allí también está Porta Maggiore. Porta Maggiore es una de las grandes puertas de Roma, que originalmente no fue puerta, sino que era una grandes arcadas que hizo hacer Claudio para hacer pasar arriba dos acueductos que llevaban aguas a Roma. Ustedes saben que en la época imperial entraba más agua potable a Roma que la que entra hoy en día, porque los romanos eran locos por los baños, por las fuentes que refrescaban, así que agua por todos lados, ¿sabes? Agua por todos lados. Las termas gastaban agua que daba miedo, ¿eh? Así que si las hubiera descubierto en ese tiempo la FIP, ¿no? En la provincia, ¿no? Los impuestos. Bien, allí cerca, justamente de Porta Maggiore, por ahí sale la vía Casilina, se encuentra una iglesia moderna, no muy linda, que se llama la Iglesia de los Mártires. Lorenzo, Marcelino y Pedro, se nombran en el canon de la Roma, Marcelino, Pedro. Bueno, no importa. No, Marcelino y Pedro. Pedro Marte, sí. Uno era un laico y otro era un sacerdote. Ese había muerto ahí nomás, bajo la persecución de Diocleciano. Fíjese que Constantino viene a suceder a prácticamente a Diocleciano, salvo el interregno de Maximiano. Ahí fue la última y la más brutal de las persecuciones, porque Diocleciano quería absolutamente terminar con los cristianos. Y mueren estos mártires. Allí se ha descubierto recientemente, se sabía por tradición que había, pero una de las catacumbas más grandes que existan en Roma, y que justamente creo que se van a abrir al público a partir del año que viene. Aunque hoy se pueden visitar una vez por mes, que se dio con permisos especiales, todavía no, porque no está hecho para que la gente entre. Ustedes tienen que pensar lo que eran esas catacumbas. Esa catacumba, ¿no?, tiene 18.000 metros cuadrados de extensión, con escaleras que bajan, con pisos que suben, con corredores que se abren hacia los costados, ¿no?, donde hay una cantidad inmensa de muertos. Los primeros mártires, los después son después de la época de Constantino. ¿Por qué? Porque el problema para los cristianos era que, como no incineraban a los muertos como hacían los romanos, y por eso los podían poner en columbarios y no ocupaban mucho lugar, entonces tenían que tener mucha superficie. Mucha superficie no daba el imperio, las autoridades romanas, para enterrar. No joroben, y cineren, y chao, cremen, y chao. Entonces, ¿qué hacen? Se meten para abajo. Las catacumbas tienen eso, no era para esconderse, sino porque no había lugar. Para mantener. Los judíos también tienen catacumbas porque los judíos tampoco cremaban a sus cuerpos. Y bueno, esto para abajo es como un edificio de 7 pisos, esta catacumba de San Marcelino y Pedro. Y todavía ustedes ven los huesos ahí de estos antiguos cristianos. Bueno, y lindísimo fresco. Bueno, como ya les hablé más o menos de la de Priscila la vez pasada, no insisto, pero ¿por qué me refiero a ella? Porque ahí al lado está la tumba de Elena, la tumba de Elena, que hoy se puede ver. No se ve mucho porque fue muy destruida durante todos estos siglos. Son dos especies de cilindros puestos uno encima del otro, adentro, ahí con una enorme arriba una bóveda enorme, que debió haber sido impresionante, aún hoy lo es, pero impresionante cuando se hizo. Probablemente dicen algunos que se la había hecho Constantino para sí mismo, y después, cuando murió la madre, la hizo enterrar ahí en un sarcófago preciosísimo, impresionante, que todos ustedes conocen, al menos por imágenes, que se conserva en los museos vaticanos, hecho de pórfido colorado. Está en una de las salas principales ahí de los museos vaticanos, así que todos tienen que recordarlo, con escenas de soldados que salen esculpidas con una meticulosidad maravillosa. Eso ha sido seguramente artistas egipcios los que lo hicieron. Bueno, allí Constantino puso a su madre, y ahí estuvo durante 3 o 4 años, pero después se la llevó a Constantinopla, pero ahí quedó el monumento. Bueno, esos monumentos tienen que, a uno lo llenan de emoción, ¿no? Porque se trata de este instante extraordinario, de esta época extraordinaria en que la Iglesia empieza a construir una nueva civilización, cuando, absorbiendo todas las maravillas de la antigua, ¿no?, la romana, la griega, y por supuesto que lo que hay detrás, los egipcios, los mesopotámicos, después asimilando toda la sangre fuerte y nueva y bullente de los bárbaros, a los cuales asimila a su seno, se construye la civilización que hoy nosotros conocemos, y en donde me es importante señalar, si quieren leer un lindo libro sobre Santa Elena, lean Santa Elena de Evelyn Vaughan, este autor inglés convertido al catolicismo, era protestante, ¿no? Muy lindo el librito, aunque él sustenta la idea de que Elena era británica, hija de un rey británico, cosa que no parece ser de ninguna manera verdad. Y vean que también hay otras teorías que dicen que Elena era de sangre judía, y bueno, puede ser. Bien, Edicto de Milán, año 313. Poco después, no tanto después, viene Juliano el Apóstata, que es incitado por los judíos. Quiere volver al antiguo paganismo, ¿no? Y va otra vez a Jerusalén, pero ahora no quiere encontrar el Santo Sepulcro, sino que lo que quiere es reconstruir el Templo de Jerusalén, cosa que no pudo hacer, ¿no? Porque primero que murió en batalla contra los persas, diciendo esa famosa frase que todos conocemos, ¿no? Venciste, Galileo. Y segundo, porque la leyenda dice que cuando empezaban a reconstruir el templo cayeron rayos del cielo y no permitieron la reconstrucción. Pero finalmente viene Teodosio, este es ya
manifiestamente católico, y ya había mucho más de los 7 millones de católicos de la época de Constantino, ya se había extendido el cristianismo, a lo mejor no tan puramente como antes, porque ahora era bueno ser cristiano, porque Constantino había dado los mejores puestos a los cristianos, ¿eh? Porque confiaba en ellos, los demás eran todos unos ladrones. Los cristianos, entonces, eran buenos administradores, hasta que seguramente se corrompieron también, ¿eh? Entonces, todo el mundo quería ser cristiano, ¿eh? Como en alguna época todo el mundo quiere ser, qué sé yo, o masón, o no se puede. Porque... Bien, la cuestión es que en el año 380, por el edicto de Tesalónica, declara a la religión cristiana como una única religión válida y lícita del Imperio Romano. Y entonces ahí se empiezan a cerrar todos los templos paganos, o muchos de ellos se transforman en iglesias, e incluso la enseñanza de los filósofos neoplatónicos, neopitagóricos, un desastre por otro lado, es prohibida, ¿no? Sigue adelante, por supuesto, la iglesia de Alejandría. Teodosio funda una universidad en Constantinopla. Hay otro tipo de cristiandad, y de allí ya Teodosio empieza a qué, a juntar los edictos y las antiguas tradiciones del derecho romano a partir de las 12 tablas, ¿no? Que van a ir formando lo que después codificará definitivamente su sucesor Justiniano en su famoso código del derecho civil, junto con el famoso Digesto, las Institutas, las Noveles, bueno, todas esas cosas que se estudiaban además en todas las facultades de derecho del mundo occidental y que constituyeron la tramazón, la estructura jurídica, no solamente de la catolicidad, sino también de la Iglesia, porque con esos principios como se va gestando el derecho canónico, que será, porque los romanos muchos no tienen de eso, será el basamento del derecho de familia de los pueblos católicos. Entonces, esa es la gran herencia, vean, de todos estos movimientos que de alguna manera encabeza nuestra santa de hoy, Santa Elena. Porque en realidad, como ya también les dije la otra vez, y no quiero alargarme demasiado, la Iglesia ya en San Pablo toma una decisión que es trascendental en la historia de la Iglesia y de Occidente, de dejar de lado toda la juricidad y jurisprudencia absurda de los judíos, del Sanedrín, para elegir la romana. En ese pasaje histórico de los Hechos Apóstoles, cuando Félix, representante de Roma, le pregunta, ¿por quién quiere ser juzgado? ¿Por el Sanedrín? ¿Por la ley judía? ¿O por Roma? Y él dice, apelo al César. Y elige a Roma, elige el derecho romano. Y eso, desde entonces, es una elección ya no solamente de los sucesores, es una decisión neotestamentaria, ¿sí? Y, por supuesto, Pedro, por otro lado, elige también dejar atrás Jerusalén, capital provincial de un grupo selecto de gente, pero totalmente provincial, sin ninguna intención universal, porque ni siquiera en cuanto a la religión, ustedes saben que los judíos no querían hacer prosélitos, eso era un privilegio de su pueblo, uno que otro para disimular, pero eso es un privilegio del pueblo de Israel. Por eso tampoco lo persiguen los romanos, aunque ellos también niegan a los dioses romanos, pero no son perseguidos porque se quedan ahí en su, en sus, en sus autoguetos. Lo cierto es que la iglesia, Pedro, elige no a Jerusalén, sino a Roma. La Roma universal, la Roma ecuménica, la Roma que asimila a todos los pueblos a los cuales llega sus derechos romanos y llegan sus rutas, sus vías y su red de protección y de justicia y de seguridad. Eso es lo que elige la iglesia. Y para terminar, digo que esto es un hecho no simplemente secundario, porque cuando en la epístola segunda a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, San Pablo habla de los anticristos y del anticristo, dice: ya sabéis qué es lo que ahora lo retiene al anticristo, para que no se manifieste sino a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está actuando, solo falta que desaparezca el que lo retiene. Y la palabra griega es catejon, que algunos acentúan mal y dicen catejon, pero es catejon, de retener, es catejon. De esto han hablado muchísimo los padres. ¿Quién será el catejon? ¿Qué será el catejon? ¿Qué será lo que retiene? ¿Qué será lo que retiene? ¿No? Y Santo Tomás, siguiendo la tradición de los padres, justamente su comentario a esa epístola de los tesalonicenses, bueno, aquí dice: dicendo mescod, dice, traduzco, hay que decir que, como afirma el Papa San León Magno en su sermón sobre los apóstoles, que es el Imperio Romano y su ley lo que debe entenderse como el catejón, lo que impide, ¿no?, la dispersión total del anticristo. Bien, eso es lo que está sucediendo ahora, no sé si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Todos los grandes principios del derecho romano están siendo avasallados por la juricidad zafaronesca actual, ¿no? Pero esto no es solamente una cuestión argentina, es una cuestión mundial. El derecho romano ya no se enseña en la Universidad de Buenos Aires, derecho romano. En la UCA, un poquitito así, algo se enseña. Pero toda esa idea de juricidad, de ley natural, de que las cosas tienen que hacerse de acuerdo a una manera que corresponda a la naturaleza del hombre, respetando su dignidad y sus derechos, eso es lo que usted está viniendo abajo y demoliendo. Y el derecho de familia, lo mismo. Mire, es que se está cambiando de tal manera la mentalidad de la gente que los principios, ni siquiera los principios elementales, van a quedar ya registrados como delitos o cosas que no van, como van a sacar ahora la punibilidad del adulterio, por ejemplo, ¿no? Pero tantas cosas más. El nuevo derecho civil que se nos presenta es
derecho transicional, según el doctor Lorenzo.
Así es. Bueno, eso ya es una pica, ¿no?, que está demoliendo algo que se acaba, ¿no? Ahora, el cambio es brutal. El cambio del derecho romano objetivo por los derechos subjetivos presuntamente defendidos por la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, ¿sí? Ese es un cambio bestial, ¿no? Bueno, y eso es importante, porque vean, toda esta gente desestructurada jurídicamente, pero moralmente, éticamente, ¿cómo predicarles a Cristo? Evidente que el cristianismo cada vez va a ser más arrinconado. Cualquiera que quiera defender algún principio de la ley natural va a ser un delincuente, discriminador. Eso está pasando en muchos lugares del mundo. El que hable contra el aborto, el que hable contra el matrimonio gay, es pasible de ser denunciado, ¿no? cosas que vienen del sentido común, pero hasta eso se está destruyendo. Sin eso es muy difícil construir el cristianismo. ¿Verdad? Que Dios nos ampare, ¿no? Pidámosle a Dios que nos ayude a dar un poco de luz, al menos a los que nos rodean, oponernos, aunque no creo que sea una oposición que tenga éxito, a este avance, ¿no?, de la anticultura y de la antinatura en todos los órdenes, de este destrozo de la propiedad privada, de los derechos de familia, de los derechos de la patria potestad, toda la intervención del Estado metido hasta lo más íntimo de la vida de cada uno. Bueno, todo esto es un desastre que, por supuesto, está rompiendo los fundamentos sobre los cuales se puede construir el cristianismo. Porque, lamentablemente, gracia, dice Santo Tomás, supone natura. La gracia supone la naturaleza. Un hombre educado antinaturalmente no puede abrirse a Dios, no puede abrirse a la gracia, no puede abrirse al vivir en el seno de la Santa Madre Iglesia. Bueno, esperemos que esto no nos toque directamente a cada uno de nosotros ni a nuestros hijos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.
Necesitamos otra Santa Elena, entonces.
¿Otra?
Santa Elena.
Así es. Se llama exactamente
Santa Elena de
Flavia, Julia Elena.